¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 171. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos ya metidos en el fin de semana de Survivor Series. Un fin de semana que ha sido bastante interesante en el sentido de cómo hemos llegado a él, porque hay dos shows grandes este fin de semana. Uno, el de esta noche, NXT TakeOver Wargames, y el otro mañana, Survivor Series. Ambos con buenas carteleras, con buena expectativa de los fans. Y luego de haber visto este primer show, el de NXT, estas expectativas están empezando a cumplirse, porque el show estuvo a la altura, si no estuvo mejor de lo que uno se esperaba. Un gran evento este de NXT, voy a comentarlo ahora. Estoy solo aquí porque el plan original era tener a Walter, como comenté durante el directo ahora en la mañana. Pero hoy atacó Octagón, nunca se sabe cuándo va a aparecer el señor, y apareció esta noche, lamentablemente. Ojalá no esté mañana y Walter pueda estar aquí para comentar con nosotros sobre Survivor Series. Pero yo no tengo problema haciendo el show solo, yo soy un profesional. Sin embargo, tengo abierto Skype, así que quien esté aquí en directo escuchando el programa puede llamar y conversar conmigo sobre algún tema del evento, algún tema de Survivor Series que le parezca interesante. Así que está abierto ahí la posibilidad de que participen, como siempre, en el Skype con el usuario Arras de Lona. Bien, voy viendo aquí de paso también lo que vayan diciendo en el chat, porque tengo que estar atento aquí a varias cosas. Empecemos entonces con lo que fue este NXT TakeOver. El primer combate era el de Cassius Ohno y Lars Sullivan. Un combate interesante por la previa, como ya íbamos comentando, y además también por la ejecución, como veremos ahora. Mientras veo aquí que alguien quiere llamar, vamos a ir dándole paso. Mientras yo voy comentando este combate. Empiezan vendiendo que Sullivan es más fuerte que Ohno, y a partir de ahí se construye el combate y Sullivan toma el control. Sullivan lanza a Ohno en un pop-up power slam. Ohno esquiva un diving headbutt y se recupera con golpes, codazos, patadas. Ohno le patea la cabeza a Sullivan muchas veces. Aplica un sentón, cubre, pero cuenten uno, que es un spot que le gusta mucho a Chris Hero. Ohno busca otro codazo, pero Sullivan lo atrapa en el freak accident y se lleva la victoria sobre Cassius Ohno. ¿A quién tenemos en la llamada? ¡Aló!
Hola, muy buenas.
¡Oh, por Dios!
Yo te hice una pregunta por Twitter y ajá, no me respondiste.
No, lo que pasa, no es el tema de esta vez, no es la política de bienestar, es Octagón, no fue la política.
No, pregunto por mí, digo.
Ah, no, no. Pero a ti te dije y me dijiste que no podías.
Sí, bueno, es que estoy por salir de casa en este momento. Ojalá mis amigos no me estén escuchando porque dije, estoy aprontándome, ya salgo, muchachos. Pero bueno, no pude evitar hacer este... Venía a hacer el salve, ¿no? O sea, como buen babyface, Octagón te estaría atacando en este momento a vos, ¿no? En el ring, después de haber ganado, vos estarías celebrando. Vendría Octagón ahí y vengo a hacer el salve, así como si fuese el Caballero Blanco de Rosario. Que es un
claro,
luchador nefasto de acá, de Argentina.
No, pero ahora que estamos los dos, ya Octagón se desanimará de venir a atacar, ¿no? Interrumpir el programa. Y dime, ¿viste el show completo?
Sí, lo vi completo.
¿Qué te pareció este primer Cassius Ohno contra Lars Sullivan?
Bueno, me gustó un poco más Lars Sullivan de lo que había visto antes. Ajá. Que no era mucho tampoco, o sea, no me había llamado la atención hasta este momento. Ahora, por lo menos, me pareció que tiene cosas interesantes para mostrar. Me gustó sus reacciones faciales y demás, su expresión. En esos momentos cuando Ohno lo pateaba constantemente y él se levantaba de vuelta y gritaba y ponía esa cara monstruosa, me parece que estuvo bien. Después tuvo ese pop-up power slam que también fue tremendo.
Sí, para el tamaño de Cassius Ohno lució impresionante.
Y el remate es lo que no me termina de gustar así, pero está bien, fue un buen opener. Me gustó, me llamó la atención Lars Sullivan, que creo que es parte de la idea de este tipo de combates. Así que una buena forma de comenzar.
No recuerdo si temprano pensé que iba a ganar Sullivan, pero es lo lógico, o sea, creo que no, cuando lo vi no me sorprendió, porque es, o sea, si están teniendo confianza en él y es con él quien están trabajando mientras que Cassius Ohno pues no está haciendo nada importante, pues no tiene sentido que solo por ser quien es decidan que Ohno gane, porque no funciona así. Si tienen el plan con Lars Sullivan, le tienen fe y está creciendo además el tipo, pues está bien que le den estas victorias importantes de a pocos y a ver a dónde puede llegar. Creo que lució bien, el combate fue uno que se sintió muy duro por lo que se cómo se pegaban y los golpes, el striking de ambos, así que creo que quedó bastante bien. Pero ahora dime, ¿cuánto tiempo te puedes quedar? Porque aquí hay gente que quiere llamar ahora.
Puedo hablar de algún combate más, sí.
Ok. Ahí le damos el pase a alguien más. Vamos a ir con el siguiente. Que, bueno, primero se ve a Tyler Bay, Trent Seven, Mark Andrews, Wolfgang, que están ahí en primera fila. Tenemos a el siguiente combate. Uy, este es uno grande. Aleister Black contra Velvet in Dream. Velvet in Dream tiene un diseño de trusa con una cara, la cara suya en una pierna y la cara de Black en la otra. Black domina al inicio, sin mucha dificultad. Se sienta Black ahí en el medio del ring con las piernas cruzadas. Velvet mueve las caderas, se sienta frente a él. El público reacciona más con esto que con los movimientos en el combate, por cierto. Black se acerca a Velvet y la gente pide beso. Velvet lastima a Black en las cuerdas, toma el control. La gente le corea a Black que diga el nombre de Velvet Dream, que ha sido la historia de la rivalidad. Black hace el comeback, Velvet consigue aplicar un gran DDT, pero cuenta en dos. Un DDT que luce muy duro, por cierto. Bastante bien aplicado. Intercambian patadas, también Velvet suelta por ahí a un super kick y queda bien. Es un combate en el que él luce mucho mejor de lo que había lucido hasta ahora, o sea, con la importancia del combate y todo. No estuvo fuera de lugar. Black termina rematando con la Black Mass Kick y se lleva la victoria. Y luego del combate, Black toma un micrófono y dice: "Disfruta la infamia, Velvet Dream", y la gente se emociona porque por fin dice el nombre, así que es una victoria moral también para Velvet Dream.
Bueno, esta pelea, esta lucha, vos sabés que Tommy End, como era el nombre de Aleister Black en las indies, era uno de mis favoritos el año pasado, recuerdo incluso, y mirá, para que yo recuerde algo, cuando tuvimos que elegir un combate para hacer un análisis de todo el año, alguno que nos gustara, yo elegí el main event de Progress, del show más grande de Progress del año pasado, en el que, entre otros, estaba Tommy End, porque bueno, es uno de mis luchadores favoritos. Y este combate, en sí, la gracia principal era ver a Aleister Black. Ya dije en como 5 veces, ya me dijeron hipster, ¿eh? La velocidad de gente para decirme hipster es maravillosa. Pero bueno, peor en el main event, que no me acuerdo cómo se llama, cómo escribir Killian Dane. Entonces, si tengo que decirlo, le digo Damu, porque es mucho más fácil. Pero bueno, este combate, al principio se me hizo un poco divertido, en realidad no pasaba mucho el dominio de Black, que está bien, me gusta verlo porque es justamente, como digo, uno de mis luchadores favoritos, me gusta mucho su imagen, mucho su striking sobre todo, es brutal, sobre todo las patadas, pero después fue mejorando un poco. Me gustó que Velvet Dream se viera a la altura, porque, o sea, uno lo ve en el papel, ¿no? Aleister Black contra Velvet Dream, y es como, bueno, lo tiene que matar. Yo por lo menos yo que no miro NXT todas las semanas, entonces me gustó que se viera como más un poco más parejo el combate por momentos, que Velvet Dream tuviese su fase de dominio y todo. Y bueno, tiene después grandes momentos con los personajes, como era obvio, era de esperarse que con ese contraste de personaje, como fue la rivalidad, más o menos se llevara a cabo. Y algo que me hizo mucha gracia cuando Black está en su pose, ¿no? Cruzado de piernas en el medio del ring, y Velvet Dream se empieza a menear, y Black mira por un lado y mira para el otro. Yo pensaba, yo no entiendo a ese hombre, debe ser muy incómodo que Velvet Dream esté meneándose tan cerca. O sea, yo también miraría a otro lado, me daría un poco de pudor,
¿no? Porque si no, claro, porque si no, ¿qué cosa tienes que mirar, no? No hay otra cosa, claro, que mirar.
¿Qué estás mirando? Y aparte, con esa ropa que tenía, esos pantalones, con ese diseño, o sea, estás viendo el tipo meneándose y en una de sus piernas está tu cara. O sea, sin dudas, es muy incómodo. Yo lo entiendo, y más para un tipo rudo, ¿no? Como es. Tengo que sacarle el volumen a la computadora para que no se siga escuchando los ruidos. Pero bueno, me gustó más de lo que esperaba el combate, no le tenía mucha fe. Y me gustó el final, ese post-match con Black finalmente diciéndole el nombre a Velvet Dream. Me gustó como una cosa de tipo superado, ¿no? O sea, está bien, no me negué a decirte el nombre todo el tiempo, voy a patearte la cabeza y como estés ahí tirado, ¿te hace feliz que diga tu nombre? Lo digo y me voy victorioso igual. Y aparte le dijo, usé el término infamia, que es un término que uso muy a menudo, muy a menudo, le digo que son infames. Incluso cuando escuché a Aleister Black diciendo eso, le escribí a varios amigos que este tipo estaba utilizando uno de mis términos favoritos. Es como si hubiese dicho horrible, imagínense.
Lo que tienes que hacer más bien, en lugar de mandar mensajes, es buscar un abogado, ¿no? Buscar a Walter para meter una demanda o algo.
Pero yo te digo, acá mis amigos saben que el infame es muy una palabra muy mía, tan mía como el horrible y el nada tiene sentido, solo que fuera de la raza de Luna Universe. Así que bueno, eso, fue todo divertido y un placer siempre ver a Aleister Black. Y bueno, ahora sí capaz que me retiro, sé que hay otra llamada.
Ajá.
Y voy a seguir escuchando un rato más y a terminarme el vaso de Jagger que me queda.
Dale, Fede, hablamos luego, gracias por el salve. Nos vemos. Tenemos a Gianmarco aquí en la llamada. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué te pareció TakeOver?
Un genial evento. Me pareció la última pelea que estaban comentando, Velvet Dream con Aleister Black. Es una lucha que yo lo sentía como que un examen final para Velvet Dream. Un examen final en el cual él tenía que demostrar si todo lo que cómo construyó la rivalidad servía de algo, si podía llegar a hacer algo más. Y la verdad creo que la probó muy bien. Me sorprendió el que pudiera manejar también el llaveo con Aleister Black. Y porque en realidad yo me esperaba muy poco. Fui buscando cobre y encontré oro.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no esperaba mucho este combate. Y me sorprendió porque fue muy bueno, buenísimo. Está en la disputa por lo mejor de la noche. Hay bastante en esta noche en realidad. Pero me gustó mucho y yo no creo que esté todavía Velvet in Dream en el nivel como para tener combates así con todo el mundo. Porque creo que el que más estuvo aquí para hacer que este combate fuera lo que fue precisamente Aleister Black. Pero creo que lució bien, mostró que tiene el potencial como para convertirse en alguien que no solo es bueno por el personaje, sino también que puede ser bueno en el ring. Así que yo creo que a partir de ahora voy a ver con otros ojos a Velvet in Dream, en el sentido de que creo que bien trabajado puede llegar a ser grande, no solo en NXT, sino también en el roster principal más adelante.
No, y eso demuestra muy bien lo que logra el Performance Center de WWE, porque recordamos que este pata, Velvet in Dream, es de Tough Enough.
Ajá, es cierto. Sí. Ajá. Que era Patrick Clark, que se fue a mitad de temporada, creo.
No, y para colmo, imagínate, Tough Enough, ¿no te recuerdas el final de temporada que era una lucha, entre comillas, con gente de roster, que era una cosa que daba más vergüenza ajena que salió un hombre en ropa interior, ya ni me acuerdo muy bien.
Sí, el ganador ya está fuera también, me parece, sí, hace poco se fue de la empresa, así que ahí está Tough Enough. Pero sí, yo creo que este combate fue muy bueno y además, aparte de lo que decía Fede del final de que Aleister Black dice el nombre de Velveteen luego de haberle ganado, también creo que ahí tiene que ver un poco el respeto que se ha ganado Velveteen Dream por hacer este combate tan competitivo con él, de haberle pateado la cara también un par de veces, y ahí Aleister Black dice, bueno, ahora lo reconozco un poco, no le digo el nombre al menos.
Sí, aparte, si algo ha hecho bien NXT en este takeover es poner muy bien los rivales de cada estrella en progreso, ¿no? O sea, ponerle a Cassius Ohno con Sullivan.
Ajá.
Y tanto ponerle a Black con Dream, ¿no? O sea, han puesto los rivales justos para que pueda hacer brillar a las estrellas que tienen que formarse más adelante.
Bueno, Gianmarco, tengo que dejarte ir porque hay mucha gente aquí esperando llamar también, pero dime, de lo que quieras comentar de esta noche, ¿alguna otra cosa que te parezca lo más importante, tu comentario más valioso para este podcast?
Grité como una nena cuando Andrade ganó.
Ajá. Yo creo que como una nena. Y varios más. Y sé que Carlos, no sé si lo ha visto todavía, pero sé que va a gritar cuando apenas lo vea.
Ok.
Bueno, Gianmarco. Nos vemos. Chau, chau.
Aquí toda la gente está haciendo el salve. Aquí todo el mundo.
Le pido que tenga paciencia a la gente aquí que está queriendo meterse a la llamada, como sea. Voy por orden aquí, viendo quiénes han llamado primero. Vamos a ir viendo qué viene ahora. ¿Qué viene ahora? El combate de las mujeres. Así que vamos a dejar que entre aquí. Estoy viendo la hora a la que mandaron los mensajes, así que vamos a ir por orden. Antes del siguiente combate se ve que está Asuka, Funaki, Finn Balor entre el público. Asuka, que sería importante para el combate que viene ahora. Es el combate por el título vacante femenino de NXT. Participaban Ember Moon, Kairi Sane, Peyton Royce y Nikki Cross. Hay mucha acción desde el inicio, algo de desorden también. Ember salta hacia afuera un par de veces, le aplica un powerbomb a Nikki en el piso afuera. Hay un duelo de cánticos entre Ember y Kairi, mientras ellas son las que más tienen protagonismo en el combate. Ember le aplica un superplex a Kairi, pero Peyton desde abajo le aplica a Ember un German suplex también. Nikki le aplica el Fisherman Buster a Kairi, pero Ember rompe la cuenta. Peyton le aplica el Fisherman suplex con puente a Nikki, pero Kairi llega también a romper. Llega apenas, ¿eh? El público ya decía que era 3, se quejaba un poco porque tuvo que romper. Pero finalmente llega. Luego Kairi le aplica el Insane Elbow encima a Peyton y Nikki al mismo tiempo. Cubre a Nikki y se lleva... No, espera, que estoy hablando. Ember interviene, estoy leyendo más abajo. Ember consigue aplicarles el Eclipse a Nikki y Peyton al mismo tiempo. Cubre a Nikki y se lleva la victoria. Y luego del combate aparece Asuka para entregarle el cinturón. Y como ya decía más temprano en la previa, no me gustó tanto que ganara Ember, porque gana cuando ya no está Asuka, así que es como la campeona de la B. Pero ahí está, Ember Moon ganando en Texas. Y está Roberto en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Sí, quería comentar, primero hablar del combate de mujeres, y quiero decir que, no sé si tú también lo sentiste, pero yo sentí que, creo que cortaron mucho la acción, o sea, me refiero a que lo hicieron muy rápido, o sea, de la nada ya pasaron creo que 5 minutos y ya estaban ya Kairi Sane intentando hacer el elbow drop de la tercera cuerda, y fue algo que no me gustó mucho, fue porque le cortaron bastante lo que pudo haber sido un muy buen combate, y fui bueno, pero creo que le faltó tiempo, o sea, creo que se le dieron muy rápido las cosas.
Sí, también yo diría que es el combate más flojo de la noche, pero no porque fue malo en sí, sino porque es más difícil sacar un buen combate cuando es una Fatal 4-Way, porque hay que tomar un poco más en cuenta el manejo de los tiempos y quién está en el ring, quién no, quién ataca a quién, así que es un poco más complicado y por eso creo que se liaron un poco en algunos momentos. Sin embargo, no fue mal combate, creo que estuvo bien la acción. Y bueno, el final uno lo puede discutir, ¿no? Si estuvo bien darle el título a Ember o si otra podría haber sido la campeona. Es más, cualquiera podría haber sido campeona realmente si se pone a pensar uno en lo que podrían haber hecho con cada una siendo campeona. Pero el combate no estuvo mal, así que si este es el punto más bajo de la noche, pues estamos hablando de un show que estuvo en un alto nivel.
Sí, completamente. El takeover estuvo muy bueno y la del evento de mañana lo tiene muy difícil para superarlo. Pero hay algo que yo quería comentar sobre Nikki Cross y es que hoy, en este combate, más que nada me he dado cuenta de, no me malentienda, pero lo mal que le ha hecho Sanity a Nikki Cross. Yo me refiero al hecho de que, como Sanity es un equipo que trae el caos, no es locura prácticamente que trae el ring, pues el arsenal se ve muy limitado y no sé, yo he visto a Nikki Cross probablemente muy floja hoy, o sea, lanzaba golpes muy malos en mi opinión, o sea, no sé, no la vi bien y ya la he visto como Nikki Storm en NXT antes de que entrara Sanity. Yo sé que puede sacar buenos combates, pero creo que le está haciendo un poco de daño el personaje a su habilidad en ring.
Sí, también creo que ella depende más de un combate en el que haya más historia, ¿no? En el que pueda meter un poco más el personaje, porque recuerdo un buen combate de ella contra Asuka, por ejemplo, ese combate en NXT, que terminó con el spot de la escalera, que tiene más, hace espacio para vender el personaje y puede sacarlo mejor, ¿no? Pero en combates así, en los que está en un puesto que está ahí para llenar el combate nada más en una Fatal 4-Way, no luce tanto, así que creo que hay que darle un poco de tiempo.
Sí, y quería decir un comentario del combate anterior de Velvet in Dream y Tommy.
Ok, otro hipster como Fede, adelante.
Yo fui el que dije hipster, me ha contagiado, pues. No. Yo quería decir que algo que no se destacó mucho es, creo, la psicología que se trabajó en el combate, que me gustó muchísimo, porque es algo que se pierde mucho en el wrestling últimamente, y es cómo se trabajó una historia dentro del combate desde el inicio, e inclusive en un momento donde él dice, ¿no?, que acostumbrado a ver a Aleister hacer los golpes, pues ve que Dream es el que hace primero el gran golpe, que es el super kick que aplica a medio combate. Y es algo que yo creo que se tendría que destacar más, porque hoy en día hay muy poca psicología en un combate de wrestling, y alguien como Velvet in Dream, que es probablemente de los talentos más nuevos que se tiene en el Performance Center, pues ha logrado desarrollar eso muy bien, y si se sigue trabajando quizás sea algo mejor de lo que ha traído otros personajes excéntricos, dígase Fandango, dígase Tyler Breeze, etcétera.
¿Algo que quieras comentarnos antes de irte? Porque como digo, hay que ir metiendo a la gente aquí, que hay varios esperando todavía.
Sí, solo decir que me gustó el War Games, pero no sé, tengo una pequeña queja que es que yo lo sentí como un Steel Cage Mask con dos rings. O sea, no sentí mucha magia en el antiguo War Games de WCW, pero estuvo bastante bien el combate. Es todo lo que podría decir.
Ok, llegaremos a eso en un rato. Bueno, Roberto, gracias por llamarnos. Un saludo.
Saludo.
Chao, chao. Ahora voy metiendo a alguien aquí que también quería hablar de Velvet in Dream y Aleister Black, que es uno de los temas más importantes de esta noche, creo, por lo buen combate que fue. Sorprendente por lo bueno que fue, porque como digo, no se esperaba mucho. Se esperaba bien por el lado de la historia, que lo hicieron bien en llegar a la rivalidad y esto, pero por el combate en sí ha dejado mucho para comentar, especialmente de Velvet in Dream, ¿no? Porque sabemos que Aleister Black vale mucho y lo sabíamos desde antes, pero ahora con Velvet in hay cosas para pensar y cosas que se puede hacer con él. Mientras va entrando la llamada aquí, voy viendo qué viene ahora. Por cierto, Asuka, como ya mencionaba, salió a entregarle el título a Ember un poco... para ir parchando esto que decía, ¿no? Que bueno, no le pudo ganar, pero ahí está, para reconocerle que es la campeona, ¿no? Pero igual no creo que funcione tan bien. Está Nick en la llamada, hola.
Hola, Alessandro, tanto tiempo.
Hey, ¿qué tal?
¿Cómo te digo? ¿Qué te pareció este evento?
A mí me pareció un evento fantástico. Creo que voy a llegar a eso un poco cuando hable de Survivor Series, pero lo digo ahora. Creo que estaba hablando más temprano de que Survivor Series tenía una tarea no tan difícil como en otras ocasiones de superar el NXT TakeOver, porque la cartelera de Survivor Series es una muy buena, pero luego de haber visto lo bien que salió TakeOver, porque combates que no estaba esperando que fueran buenos, como el Black contra Velvet in Dream y el Cassius Ohno contra Lars Sullivan también estuvieron muy bien, lo tiene más complicado porque primero va a tener más puntos bajos, porque no todos sus combates creo que van a ser de gran nivel, algún otro por ahí no será tan bueno. Y lo otro es que va a ser un show más largo y por lo tanto más pesado, así que va a ser menos compacto. Y por eso creo que no va a poder superar a este TakeOver, pero que haga el mejor esfuerzo.
Yo voy a ir un poquito más allá de lo que tú dijiste y creo que a través de esta lucha que es el War Games y lo que fue el pay-per-view como pack completo, creo que NXT tiene por primera vez la oportunidad de crear su WrestleMania anual. Que me parece... Me parece más importante por el tema de la lucha que un simple localización como sería Brooklyn. Me parece que si se mantiene este nivel de calidad con lo que sería War Games, puedes tener un material muy importante para todos los años.
Yo creo que... No, es que lo que no me gustaría de esa idea, lo único, sería que el War Games sea un evento que solo por llamarse War Games el show tenga que hacerse, ¿no? Creo que hacer un combate así es mejor cuando hay una historia detrás y cuando hay un motivo, ¿no? Y en este caso eran tres equipos que estaban ahí, tres tríos, ¿no? Que se encuentran y funciona el War Games porque va a contener a los tres y hay dos rings, hay espacio para todos. Así que por ese lado creo que sería complicado hacerlo así. Pero si hay shows de este nivel, hacer un WrestleMania que tenga la idea de ser un show un poco más largo tal vez y hacer un combate grande, podría ser, pero no vería un War Games anual.
Yo lo veo con un poquito más de potencial, pero bueno. Viendo el tema de Velvet Dream y Aleister Black,
sí.
Tengo que decirlo, y es que yo sí soy hipster. Yo conocí a Aleister Black cuando llegó a NXT. Pero un momento.
Por ahí gritan también que conocían a Aleister Black. Adelante.
Puedo decir que yo sí soy hipster y conocí a Aleister Black gracias a NXT. Y si bien ha mostrado un gran talento como personaje, creo que el que ha mostrado más desarrollo en todo este tema de historia es Velvet in Dream. Y sobre todo, el cómo no solamente creció en el ring, sino que también en el storyline. Y que a través del gran selling que tiene Aleister Black, ha mostrado un gran talento a futuro. Y que creo que aquí a 5 años puede haber un gran campeón a futuro.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, antes de avanzar, ¿algo más que quieras comentarnos? Porque tengo que meter a más gente aquí, hay gente esperando en la llamada.
Me alegró demasiado el corazón ver a Killian Dane en War Games, que yo lo vi desde la época de World Culture.
¡Oh!
Sí, yo lo conocí desde esa empresa como el matón de Adam. Así
el hipsterismo
que...
hoy está en un alto nivel.
Verlo en esa lucha me alegra el corazón. En fin, me retiro. Nos vemos.
Sí, y otra cosa antes de que te vayas. Creo que Killian Dane lució muy bien. Creo que fue el MVP de ese combate. Así que ahí está.
Sí, definitivamente, sobre todo con el tema del ingreso de las armas, se robó el show, sobre todo como el único que podía pelear de uno a uno con los Authors of Pain.
Bueno, un saludo, gracias por llamar aquí y unirte a este salve en este show.
Hasta pronto, nos vemos.
Chao, chao. Ahora voy a meter a alguien que también estaba ansioso por hablar de El Ídolo. Antes de que pasemos al combate siguiente, que es por el título de NXT, vamos a ver si nos responde. Mientras tanto voy... aquí está. Hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal? ¿Sí? Dime tu nombre porque no lo veo aquí en el Skype y tengo que llamarte por tu nombre.
Ah, Dejalon del Río. Sí, es mi apellido. Nada que ver con Alberto.
Ah, ya, ok. Solo entonces, solamente del Río.
Sí.
Bien, entonces antes de pasar al comentario, vamos narrando el combate que fue por el título de NXT. Drew McIntyre contra Andrade, 100 almas, el ídolo. McIntyre saca ventaja al inicio. Zelina Vega intenta aplicar un huracán rana desde el filo del ring, pero Drew la detiene como si nada porque es pequeñita. Por cierto, se me estaba olvidando y lo menciono ahora porque si no me olvido, que Kevin Owens apareció, Samoa Joe también apareció ahí entre el público y Owens tenía una camiseta de Undisputed Era porque Adam Cole es su amigo, ¿no? Un poco también O'Reilly y Fish, pero más Adam Cole. Ahora sí, continúo con el combate. Andrade toma el control, ataca el brazo izquierdo de Drew. Drew se recupera. Andrade aplica un tornado e inverte DDT desde la esquina. Andrade intenta una reverse huracán rana, pero Drew lo detiene y lo lanza en un inverted Alabama Slam. Andrade lanza a Drew contra el poste en un huracán rana y salta en moonsault hacia afuera desde la tercera cuerda. Drew aplica el Future Shock DDT. Andrade distrae al referee. Zelina le aplica un huracán rana facebuster a Drew. Andrade remata con el Hammerlock DDT, pero cuenta en dos. Drew aplica la Claymore Kick, pero Zelina pone el pie de Andrade en la cuerda. Andrade esquiva otro Claymore, Drew se lastima en la cuerda, Andrade termina aplicando un DDT desde la esquina, y es como el DDT de Randy Orton, ¿no? Solo que en este caso desde la tercera cuerda, y con eso se lleva la victoria, sorprendentemente porque nadie se lo esperaba, y así es como el ídolo, el centinela del espacio, es ahora el campeón de NXT.
Ay, no sabes qué bonito sentí. Este definitivamente es uno de los combates de por qué amo el wrestling. No, literalmente llegué a la pura entrada de Drew McIntyre a empezar a ver el evento y no tantos recuerdos tengo desde pues yo soy de México, me tocó ver a la sombra cuando apenas iba empezando hace años y ahora verlo vaya inmortalizado como campeón, no es grité literalmente cuando ganó.
Sí, fue un gran momento, especialmente porque, como digo, fue sorpresivo primero, y luego porque no creo que esté mal, en el sentido de que no es apresurado en mi opinión, porque creo que se ha construido bien el personaje de Andrade, desde que hizo el turn heel se ha mostrado en un alto nivel, y no lo veo mal que sea el campeón de NXT ahora. Y también creo que esto se hace porque Drew McIntyre, alguien lo habrá visto ya y estará pensando en llevarlo al roster principal pronto. Y como este es el último show del año, el último gran show de NXT en el año, me imagino que por ahí van los tiros, así que veremos qué viene ahora para Drew McIntyre. Pero estoy contento por la victoria de Andrade. Aquí es el programa de yo lo vi cuando era pequeñito, ¿no? Falta que alguien salga y me diga, Lars Sullivan, yo lo vi cuando estaba, qué sé yo, en el barrio, ¿no? Pero es cierto que da gusto ver cómo la gente que llega... Y tiene el potencial ahí, tú ves, sabiendo lo que vale, ¿no? Como es el caso de La Sombra, que cuando llegó, uno sabe lo bueno que es, pero no le iba bien porque no encajaba del todo, no sabía un poco ubicarse. Siendo babyface, no sabía mostrarse, conectar con el público. Pero como heel, ha crecido muchísimo, ha alcanzado un gran nivel, al punto de que lo consideren un main eventer ya, y al punto de que ya lo sea el campeón de NXT, sin discusión.
De hecho, tenía algunas dudas en los últimos NXT, dado que la reacción no sentía el suficiente heat o que la grada le respondiera tanto en las promos y en estos encuentros que tenía con Drew McIntyre. Más sin embargo, antes de empezar la lucha, estar escuchando a toda la gente que gritaba, así se puede, o el grito de culeros y cosas así, me hizo ver que en realidad sí está over Andrade y sí, sí se merece mucho este campeonato. Además, supieron llevar bien la historia después de que Drew McIntyre y jugar con nosotros aguantó el Hammerlock DDT y incluso Andrade que soportó la Claymore, ya no sabía qué esperar, pero estoy bien, estamos felices, se nota en el chat.
Sí, y la gente reaccionó bien también. Como digo, no está fuera de lugar que sea el campeón. También leía por ahí el comentario de que, bueno, Celina Vega es la campeona realmente, porque ella es la que lo llevó ahí a hacer las promos y llevarlo. Ha hecho un gran trabajo ella también, hay que reconocerlo, pero creo que Andrade va a ser un buen campeón. Dependiendo del, sí. Bueno, ahora vendrán las rivalidades, vendrá con quién lucharás en el siguiente show, cuánto tiempo quieren que tenga el título, cómo será de campeón ahora. Pero creo que vamos a tener un buen reinado de Andrade Cien Almas.
Sí, siento que el próximo retador va a ser Cassius Ohno, porque en el último NXT creo que se acercó, ¿no?, a William Regal y le dijo que ya es hora de que necesite.
Sí, pero habiendo perdido con Sullivan lo veo más complicado.
Ese es el detalle, pero pues era necesario que ganara Lars para empezar a construir este monstruo, a ver cómo lo tratan a ellos, porque ¿quién es el próximo retador? Adam Cole, no sé si ya sea el momento, necesitaremos a un face.
No, claro, porque no puede ser heel contra heel.
Así es, así que bueno, hay hype.
Sí, bueno, Del Río, antes de irte, ¿algo más que quieras comentarnos de este takeover? ¿O de Survivor Series, tal vez?
No, pues sí, simplemente que para Survivor Series espero mucho el de Bar contra los Usos. Espero y les dé tiempo, y lo más seguro es que sea el opener. Así que esperemos que esté bien.
Eso mismo. Bueno, gracias por llamarme aquí en el salve continuo de toda la gente en el programa de hoy. Un saludo.
Aquí estamos. Muchas gracias. Saludo a todos.
Chao, chao. Ahora veo a quién me toca. Tengo que revisar aquí el historial de las llamadas y los comentarios. Déjenme un momento que me organice. Ajá. A ver, creo que esta persona es la siguiente. Vamos a ver. Mientras tanto, veo qué es lo que sigue ahora, luego de haber visto este combate por el título de NXT. Tuvimos a Dustin Rhodes, y Dustin Rhodes, curioso que salga ahí ahora como Dustin Rhodes, siendo Goldust como todo el mundo lo sabe, pero sale ahí como Dustin Rhodes, y Arn Anderson en primera fila, y dan el dato de que Arn Anderson ha estado en 18 Wargames, que lo tengo que confirmar porque me parece primero algo sorprendente, y si es verdad, si no está mal el dato, si alguien no leyó mal eso, es increíble, ¿no? 18 Wargames, Arn Anderson un grande. Tenemos a Tomás en la llamada, hola. Hola. Está ahí. Lo veo aquí.
Hola, ¿cómo?
¡Ey!
¿Se me escucha?
Sí, te escucha, pero hay eco atrás.
Ah, no sé. No estoy muy acostumbrado a hacer Skype yo.
Ah, mira, qué raro. Sí, se escucha el eco. No. Así que lo que voy a hacer, porque esto es imposible de llevar, coméntame lo que quieras de este show y luego te dejo ir porque no puedo.
Está así, no pasa nada. Yo quería decir que nada, que estuvo fenomenal, me encantó mucho el evento en general, que no me esperaba para nada que Andrade ganara. Uh-huh. Lo festejé como loco acá, menos mal que estaba solo, que si no me da mucha vergüenza, pero y ahora el Wargame que iba a comentar vos, pelea de estipulaciones, la mejor del año me pareció a mí.
Estuvo muy bien y creo que su principal mérito, ahora no me escucho así que podemos continuar un poco, el principal mérito de Wargames, de este combate que vamos a comentar ahora, es que se vendió bien en el sentido de que te daban esta idea, ¿no? De que tienes Wargames y es un combate muy peligroso, muy violento, de que no se ha llevado a cabo, primero, o sea, no se ha llevado a cabo por Vince, ¿no? Pero la razón en kayfabe es porque es muy peligroso, no quieren hacerlo porque las vidas y las carreras están en juego, y por lo que se vio, por la brutalidad y los objetos y los spots, creo que te dejó esa sensación, ¿no? De que fue un combate duro, que no se puede hacer así a la ligera porque la gente sale lastimada. Así que en eso estuvo bien vendido el gimmick.
No, sí. Wolf quedó todo ensangrentado, lo tuvieron que llevar entre varios, después vi en Twitter. Uh-huh. La verdad que todos quedaron bastante jodido. Cole y Strong, que hicieron el suplex desde arriba, fueron los que menos quedaron lastimados, curiosamente. Pero la verdad que me encantó, sí. Estuvo bastante bien.
Sí, fue un gran show en general, me gustó mucho. ¿Algo más que quieras comentarnos ahora antes de pasar a lo siguiente, dejarte ir tal vez de Survivor Series o algo más de este show?
Que no sé si van a poder superar mañana, pero tiene pinta de que por lo menos va a estar bastante cerca, espero por lo menos.
Uh-huh. Esperemos. Bueno, Tomás, gracias por llamarnos. Un saludo.
Chao, chao.
Chao. Bien, ahora antes de pasar al siguiente, voy dejando a alguien aquí en la llamada y luego voy leyendo lo que viene. No, estoy llamando a Tomás otra vez. Ahora sí. Mientras tanto, sí, War Games Match. Vamos a ver que entre primero la llamada para que no haya temas de sonido ni nada de por medio. Mientras voy leyendo el chat. Está Brian, hola.
Oh. Hola.
Hey, ¿qué tal?
Y se hizo la luz. ¿Cómo se encuentran a las de Lona Universe?
Dame que dejo aquí leyendo un poco, leo ahí ahora el combate, esto que han notado de Wargames, y pasamos a comentarlo, ¿ok?
Sin duda alguna, sí, sigue.
Tenemos el Wargames Match, que es Undisputed Era contra Sanity contra Authors of Pain y Roderick Strong. Que Roddy viene con toda la vestimenta, ¿no? Así como Kurangel con The Shield, viene vestido de Authors of Pain. Empiezan Adam Cole, Eric Young y Roddy, que es lo lógico, ¿no? Son los tipos con más experiencia, con más aguante de los equipos. Con más experiencia no lo diré de Cole, pero es el más importante. Cole hace caer a EY y Roddy en la cuerda y se lastima la entrepierna. Roddy domina antes de que sea momento de que se abra otra jaula y los que entran primero son Kyle y Fish. Hay un error luego con las luces para avisar que los siguientes son Authors of Pain. Los Authors lanzan a la gente de un ring a otro. Luego lanzan a Roddy encima de todo el mundo. Sanity son los últimos en entrar. Y meten armas al ring, lo que comentábamos más temprano. Killian Dane metiendo de todo, ¿no? La gente le pide mesas y mete un par. Mete cubo de basura, palo de kendo, sillas. Luego cierra la puerta Killian Dane y se come la llave. Dane aplica un Michinoku Driver a Cole mientras se sienta sobre Fish. Le aplican el Chasing the Dragon a Roddy y parece que cae de cabeza en la lona. Los Outdoors le aplican luego el Super Collider entre los rings. Roddy le aplica un gran Angle Slam a Dane. El tamaño de Dane lo levanta y luce muy impresionante. Luego tenemos a Dane, o más bien a Wolf, lanzando en German Suplex a uno de los Outdoors of Pain desde la tercera cuerda sobre dos mesas, las dos mesas armadas en el ring. Y ahí es cuando se abre una herida grande en la cabeza. Dane le aplica el Coast to Coast a Kyle con un cubo de basura de por medio. Y luego Cole ha subido la jaula, está ahí arriba, y parece que va a saltar. Hace todavía el grito, ¿no? De Adam Cole, baby, pero va Roddy tras él. Y más bien es Roderick Strong quien los lanza en un superplex sobre todo el mundo abajo. Y es un gran spot, ¿no? Por la altura y por lo impresionante que es, que no se ve normalmente esto. Y luego, al final, Cole termina aplicándole un Shining Wizard a EY, que había tomado una silla como para golpear a alguien, pero esa silla termina dándole en la cara. Cole cubre a EY y se lleva la victoria. Y así, entonces, Undisputed Era son los ganadores de este War Games.
Bueno, ¿qué podría añadir más? Ha sido una semana bastante caótica, tengo que agregar, por bastantes cosas que han pasado tanto fuera como dentro del universo de Arras de Lona, pero a ver, enfocándonos en la lucha, ha sido un encuentro bastante, una mezcla entre lo caótico que puede llegar a ser un War Games clásico, frente a un show así muy bueno de entretenimiento. Realmente te quedabas con las ganas de saber cómo iba a terminar spot tras spot tras spot, y sin duda alguna, hay spots que me han dejado bastante nervioso.
Como el del Superplex, sí. El de Superplex, ¿algún otro que te pareció muy duro?
Sí, exactamente. El Superplex que le hizo Roderick Strong a Adam Cole. Me pareció que la manera en la que aterriza Cole, como que amortiguan no de muy buena manera con sus piernas, y se nota que al final de la lucha esto le está... está haciendo factura, en realidad.
Uh-huh. Sí. Fue un combate, como decía más temprano, que lució muy duro, y eso iba según lo que te ponían en la historia de War Games, y eso ayuda a que el combate realmente luzca como uno muy duro, ¿no? Porque a veces sucede que tenemos un Steel Cage Match, y la idea es que sea un combate duro, ¿no? Que la gente le tiene miedo, pero en realidad no pasa mucho, ¿no? Porque hay limitaciones, no hay sangre, no hay cosas. Pero este combate con los objetos al final, ¿no? Como si fuese lista el lockdown, ¿no? Meten todo al final y hay más acción, hay muchos spots. Dura bastante, además, cuando llegan los tres equipos. Dura mucho el combate y no es pesado, sino que es caótico, es brutal. Y creo que se vende bien en general el War Games, y por eso es que a la gente le ha gustado tanto, ¿no? Porque nunca bajó el ritmo, en realidad.
Aprovecho para agregar que en el chat mencionaron que la lucha en el inicio se sintió un poco lenta, no en un grado, digamos, que la perjudicara dentro de un desempeño final, pero...
Especialmente diría cuando estaban solo Undisputed Era, dominando y tienen que esperar a que lleguen los demás.
Exactamente, cuando estábamos esperando la llegada de Sanity y de los Autores del Dolor.
Así que la victoria de Adam Cole también me parece importante porque hasta ahora, con lo de Undisputed Era, habían llegado, habían atacado, pero no habían lucido como un equipo fuerte en general porque no habían tenido una gran victoria, ¿no? Más bien habían escapado de algunos combates y eso. Y ahora esto sirve para que, siendo el ganador de este gran combate, Adam Cole se establezca como un tipo importante realmente en NXT y esté para grandes cosas ahora. Y me mencionaba aquí en el chat de Skype, Nick, que estuvo más temprano llamando, rescata que el hecho de que entre todos los momentos caóticos y de mucha acción, estuvo Adam Cole ahí para aprovechar para vender su personaje todavía, ¿no? Haciendo los gestos, haciendo las caras, ¿no? Así que eso también es mérito para él. Y bueno, sí, Brian, ¿algo más que quieras comentar? Sí, dale.
Precisamente eso, la figura de Adam Cole durante todo el combate, creo que hay que tomar en cuenta algunas otras pistas que nos ha dado durante el combate, que, por ejemplo, Adam Cole estaba escalando la celda cuando una de las reglas decía que esto podía provocar la rendición de su equipo, uh-huh. O el momento en el que grita su catchphrase justo cuando se encuentra Roderick Strong bastante lejos de él aún. No sé, me da la impresión de que intentan vender a Adam Cole como el tipo que se aprovecha de sus compañeros, pero que de alguna manera, no sé, como que esto llevaría a un futuro turn.
Creo que todavía es pronto, pero a lo mejor podría suceder, ¿no? Pero por el momento fue parte de la estrategia y poco más. Y bueno, claro, Brian, ¿algo más? Sí.
Como modo de dejar alguna pista hacia un futuro storyline, me parece ingenioso.
Antes de dejarte ir, ¿algo más que quieras comentar sobre este show? ¿Tal vez sobre Survivor Series mañana?
Bueno, algo relacionado con Survivor Series, indirectamente. he estado viendo que estos días ha habido muchas tensiones entre los Lleno Piedra y el Cup Rider Club. Y me estaba preguntando, ya que es época de Survivor Series, ¿por qué no hacer un Wargames entre los dos stables?
Es una buena idea, te digo, y vamos a pensarlo, vamos a organizar todo, ¿no? Para poner dos rings, para ver si tiene techo o no la jaula, ¿no? Y a ver cómo nos organizamos, creo que puede funcionar. Es una buena idea y a lo mejor sale algo para ese Wargames entre los Lleno Piedra y el Capo Rider Club. Y me imagino que se unirá la gente, ¿no?
Sí, como son solo...
Porque son solo dos contra dos, ¿no? Así que habría que meter a gente por ahí que se una por un lado o por el otro. Y digamos, si sale Gin y se une a los Lleno Piedra, habrá que ponerse el traje, ¿no? El uniforme, así como lo hizo ahora Roderick Strong, como curan el Conde Shield. Creo que es una buena idea para Arras de Lona.
Sí, sin duda alguna. Aquí la gente ya se está muriendo de ganas por ver esa lucha. Me voy por... Ay, sin duda es un deleite ver el chat.
Bueno, Brian, un saludo. Gracias por llamarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por su cobertura y, bueno... Sigan adelante y los espero en el inbox. Ah, postdata. Espero, como todos, que se considere la edición del Arras de Droga.
Oh, por Dios. Adiós. estoy leyendo aquí en el chat cómo la gente dice que veía a Eric Young cuando estaba en el Team Canada, ¿no? Cuando Adam Cole cuando estaba en CCW. Es la noche de los hipsters aquí en Arras de Lona y en NXT TakeOver War Games. Vamos a con una llamada más que tenemos aquí esperando antes de pasar a Survivor Series. Creo que he cubierto todo lo que... Toda la gente que estaba queriendo llamar, sí. Vamos a ir con la última. Ya está cubierto aquí NXT. Por cierto, no mencioné esto que me pareció que estuvo bien hecho en cuanto a presentación de show. Creo que hicieron bien en darle mucho tiempo a Andrade Cien Almas para celebrar luego de la victoria, porque a veces hay resultados de combates y de combates importantes en los que uno gana un título, digamos, y rápidamente pasan a otro segmento, otra cosa. Que le den tiempo para celebrar hace que se sienta más importante. Tenemos a Carlos en el chat. Hola.
Hola, ¿qué tal?
En el chat, no, en la llamada. ¿Qué tal?
Bien, ahí. Me gustó este War Games. Me gustó. Más porque ganó Andrade Cien Almas, que no lo esperaba.
Uh-huh. Es cierto, es lo más comentado porque obviamente cambia mucho el panorama de NXT siendo un nuevo campeón, pero también por el ascenso de Andrade y por ser el campeón ahora, por ser un latino también, y porque se lo merecía tal vez, ¿no? En ojos de algunos, y creo que es una buena decisión por parte de NXT darle el título, así que sí, yo también estoy contento con su victoria, como ya he mencionado antes.
Sí, no me esperaba, como muchos decían que iba a retener Drew por su... puede ser su primer lineado, pero al final cambiaron las cosas.
Uh-huh. Y yo creo, como ya dije, que Drew va a aparecer pronto en el roster principal. No sé qué tan pronto, pero yo lo veo pronto ahí.
Sí. Ahí por ahí leí, creo que en el chat decían que se ha lesionado, creo.
No lo había leído, pero quién sabe, a lo mejor también hay algo por ahí.
Yo también pensé que si ha perdido el título, debe ser que lo están subiendo. Pero parece que Charles sigue que es lesionado, creo.
Yo tengo la sensación de que Vince habrá visto a Drew McIntyre en NXT y recordó, ¿no? ¡Ah, ese era mi elegido! ¿No? Y lo quiso llevar al roster principal. ¿Qué más sí, te pareció llamativo de este show? Y tal vez de Survivor Series, ¿alguna cosa que quieras comentar?
A ver, de este show, además que ganó 100 almas, el War Games estuvo bueno. A pesar que le han quitado el techo. Pero sí, me pareció bastante.
Al menos por quitarle el techo tuvimos ese spot del Superplex, ¿no?
Sí. Yo pensé que ahí, ese el spot del Superplex, pucha, pensé que uno de ellos había lesionado, pero al final no.
Es un spot peligroso, más de los que caen específicamente, de los que reciben, porque uno puede caer encima de otro en una mala posición o algo y puede salir algo mal, ¿no? Pero felizmente creo que no pasó nada malo en ese spot, en esa caída.
No pasó nada, felizmente. Bueno, todos han salido matados, pero al final dieron una buena lucha.
Luego de eso, ¿algo más para terminar de comentar este show y ahora pasamos a Survivor Series?
Ese takeover se fue bueno y no sé cómo hará mañana Survivor Series para superar.
Es difícil porque, como digo, es un show más largo y va a ser más complicado mantener la atención y que tenga menos puntos bajos. Es difícil. No creo que vaya a pasar, pero al menos lo que tenga para ofrecer, de lo más grande que tenga, que intente hacer que sea más grande de lo que se vio acá. Al menos en eso puede competir. Con el AJ contra Lesnar, por ejemplo, hacerlo más importante que, qué sé yo, o mejor combate que McIntyre contra Andrade, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor pueden hacer algo por el estilo.
Sí, también hay unas luchas que también pueden llevarse de la noche. Por ejemplo, el Cesaro Sheamus contra los Usos. También AJ Styles contra Lesnar.
Y el combate, por ejemplo, de equipos de Roy SmackDown podría ser un combate caótico, pero bien caótico, así como el War Games de hoy, ¿no? No va a ser igual porque no es la estipulación, pero si hablamos de caos, podría ser un buen caos, como el de este combate, el de este main event.
Sí, y también va a haber hartas intervenciones en esa lucha.
De hecho, sí, estoy esperando que haya varias. Bueno, Carlos, te dejo ir entonces. Gracias por llamar aquí y hacer el salve junto a los demás oyentes en Arras de Lona.
Y es el tag, bueno.
Nos vemos, un saludo.
Chao, cuídense.
Chao, chao. Ahora la previa de Survivor Series, la previa que va a ser básicamente yo leyendo la cartelera otra vez como esta mañana en el directo. ¿Cuánto tiempo vamos de programa, por cierto? Va casi 50 minutos, está bastante bien. Veamos entonces el combate, los combates de la cartelera de Survivor Series. El primero de ellos es en el pre-show, por el título Cruiserweight, Enzo Amore contra Kalisto, que como siempre en combates de Enzo Amore, no hay mucho que esperar en cuanto a nivel en el ring, lamentablemente. En esto confiaremos más en Kalisto, tal vez en un buen comeback o algo, pero poco más. Y por el modo en el que están llevando la división Cruiserweight, creo que Enzo va a seguir siendo campeón y Kalisto no va a ganar de nuevo el título. Así que tendremos que esperar al siguiente retador para ver quién puede llevarse ese cinturón y quitárselo a Enzo. Porque lo difícil es buscar a alguien con una personalidad fuerte, ¿no? Para que pueda tenerlo y ser un buen campeón que no haga extrañar a Enzo. Para los bookers estoy hablando, ¿no? Porque ellos confían en Enzo para llenar el show de promos y demás. Así que veremos qué deciden hacer más adelante, pero creo que en este combate nada más no vamos a ver cambio de título. Luego pasando a la cartelera principal, tenemos primero, voy a ir en orden de importancia, creo que empezamos con este, The Miz contra Baron Corbin. Campeón contra campeón, que es un combate raro porque es heel contra heel. Han habido ataques de un lado y otro, pero ninguno de ellos es, creo, destacado en el ring. O sea, pueden sacar buenos combates ambos si tienen un buen acompañante, pero siendo, digamos, The Miz el que va a liderar el combate, ¿no? Creo que no podemos confiar tanto en que vaya a ser un gran combate. Me imagino que la gente estará más del lado de The Miz que de Baron Corbin. pero poco más. Y si pienso en quién puede ganar, creo que lo gana Corbin, porque en el estilo de personaje que tiene cada uno, para The Miz no es tan malo perder como si lo sería para Corbin, ¿no? Que tiene la imagen de ser el tipo duro y eso. Mientras que Miz es más el heel cobarde y que escapa. Así que creo que Corbin gana. Luego, equipo femenino de Raw contra equipo femenino de SmackDown. Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks y Bayley contra Becky Lynch, Carmella, Naomi, Tamina y Natalia. Este es difícil de hacer una predicción al respecto porque, siendo tantas... No, ¿sabes qué? Borro lo que acabo de decir. Asuka va a destruir a todas y va a ganar por el lado de Raw, así que no pasa nada más. Y pasamos a lo siguiente, porque no hay mucho más que decir de esto. Luego, el combate por el título... No, ¿qué por el título? Título contra título, ¿no? ¿Qué estoy hablando? Campeona contra campeona. Charlotte Flair contra Alexa Bliss. Disculpen, es tarde y estoy solo. Va a ser un buen combate, creo. Especialmente porque está Charlotte ahora y va a poder llevar el combate. Pero no sé qué tan bueno puede ser. O sea, no espero que sea tampoco un gran combate. Pero, no sé, yo creo que está bien. Y si pensamos en quién puede ganar... Ahí creo que este va a depender de cómo estén los otros resultados, en el sentido de que hay que equiparar un poco las cuentas, ¿no? Porque si gana SmackDown el primero, gana Raw el segundo. Así vamos contando un lado y otro. A ver, ganó más tarde ganará The Shield, así que sería otro punto para Raw, creo. Luego ganaría el equipo... los Usos creo que ganan, así que sería otro punto para SmackDown. Luego creo que Lesnar gana, así que otro punto para Raw. Creo que en este gana Charlotte, para que así estén parejos, y luego en el main event se decide quién se lleva la victoria general, ¿no? Quién gana el combate de equipos de Raw y SmackDown. Así que sí, eso nada más, dejo que la victoria de Charlotte ahí, un poco firmada, y pasamos a lo siguiente. Cesaro y Sheamus contra los Usos, campeones contra campeones de parejas de cada marca. Es un combate del que mucha gente está hablando, en el sentido de que puede ser un combate que se robe la noche. Y yo estoy de acuerdo con eso, creo que va a ser un gran combate en el ring. Los Usos han mostrado un buen nivel como equipo este año. Y al igual que Cesaro y Sheamus, que han ido creciendo ahora también como heels. Así que espero un gran combate. Y como ya dije, creo que ganan los Usos, ¿no? Para ir haciendo así las cuentas de quién va ganando por el lado de Raw y de SmackDown. Luego otro combate que también está ahí como uno que llama mucho la atención... Es The Shield contra el New Day. Vamos a ver una faceta del New Day que es interesante porque va a ser como la que vimos en Hell in a Cell, ¿no? Porque normalmente salen ahí a bailar y a hacer sus chistes, pero ahora, en esta disputa de Raw y SmackDown y los ataques de una marca y otra, vamos a ver un lado más serio de ellos, que también les viene bien, ¿no? Para cambiar un poco la tónica de su personaje. Así que creo que va a ser un combate que va a servir para eso primero, para ver al New Day en esta faceta y ver a alguien como Big E, por ejemplo, que... Podría aprovecharse, creo, bastante en esa faceta, pero no se hace mucho por el tipo de personaje que tienen. Y finalmente creo que gana The Shield, ¿no? Porque está Roman Reigns y, como ya dijo Capu en la previa, Roman Reigns siempre gana, así que gana The Shield. Pero sí, un buen combate. Luego, ya mencioné este combate, este otro. Vamos con el combate de campeón contra campeón principal de cada marca. Brock Lesnar contra AJ Styles. Puede ser un gran combate, si le dan tiempo, pero no se sabe... Con los combates de Lesnar, y aparte siendo AJ Styles un hombre que está ahí en una diferencia de tamaño, en un estilo de lucha más high flyer, ¿no? Si ya ha habido combates en los que Lesnar se ha visto muy superior a gente como Samoa Joe, por ejemplo, o Braun Strowman, que si bien tuvieron un momento para también lucir bien, no estuvieron tanto a la altura de Lesnar porque lo cuidan mucho. Tengo fe en que van a darle algo a AJ en este combate como para convencerte de que puede ganar incluso. Así que puede sorprender en ese sentido, ¿no? Porque sorprender en el hecho de que va a ser un buen combate no sería el caso, pero sorprender en que van a darle más a AJ sí podría pasar. Así que yo lo veo, pero sé que va a ganar Lesnar, así que dejo esa victoria ahí también firmada. Y vamos con el último combate de la noche. Equipo contra equipo de Raw y SmackDown. Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe y Triple H contra Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura y John Cena. Como ya decía en la previa, lo interesante aquí, para mí, es que hay tanta gente que es muy protegida en el buqueo, y siendo un combate de eliminaciones, va a haber gente que tiene que perder. Así que para cada derrota, habrá que ver cómo deciden hacerlo, Porque yo me imagino que no tendrán tanto reparo en hacer perder a Finn Balor, ¿no? Como lo hicieron perder hace poco contra la joven promesa Kane. Pero para alguien como Triple H, que básicamente buquea el show, para John Cena, para Randy Orton, es difícil pensar en que le van a ganar limpio. Así que habrá que ver cómo deciden hacer que esto suceda en cada caso. Lo de John Cena tendría que ser ataque de alguien, porque estamos hablando siempre con este combate de que ataca uno, ataca otro, ataca Jason Jordan, ataca Kevin Owens, Sami Zayn, sale por ahí, qué sé yo, la abuela de Triple H, como decía Capu, ¿no? Así que es difícil pensar en esto de quién puede intervenir, si luego de que alguien intervenga se plantea un combate contra John Cena, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a cuidar a Nakamura, tal vez? Si no lo van a cuidar, a Braun Strowman, ¿no? A Samoa Joe. Eso es lo interesante, creo yo. Y vamos a ver cómo lo hacen. También lo que me parece interesante de esto es ver encuentros que hemos estado pensando que deberían pasar o podrían pasar, pero por algún motivo no se llevaron a cabo, como John Cena contra Samoa Joe, por ejemplo, que tienen historia de atrás, ¿no? Nuevamente el tema de los hipsters, ¿no? Yo recordaba cuando entrenaban juntos. Así que verlos enfrentados puede ser llamativo. Finn Balor contra Shinsuke Nakamura, yo me acuerdo cuando estaban en New Japan, así que también ahí hay un enfrentamiento interesante. Triple H contra Bobby Roode, ¿no? Porque son... Bobby Roode es básicamente la versión miniatura de Triple H, así que enfrentados ahí uno contra uno puede ser interesante de ver, al menos por lo visual. Y por lo demás, como ya dije, creo que gana... ¿Quién dije que ganaba? Ah, no, no dije ganador, dije que aquí se define quién gana en el lado de si gana Raw, si gana SmackDown. Y como el trabajo de Kurt Angle está en juego, de alguna manera ganaría Raw, creo, porque no creo que Angle se vaya a ir así nada más. Además porque está la historia con Triple H de por medio, que es lo que están pensando hacer para WrestleMania. Así que veremos cómo sucede todo esto, pero lo que sí puedo decir es que me espero un combate muy caótico, pero divertido. Y por los nombres involucrados, tendría que ser un buen combate. Y con eso dicho, tenemos un Survivor Series que llama la atención, como ya íbamos diciendo desde antes. No creo que supere TakeOver, pero espero que los combates importantes estén a la altura o que superen mis expectativas. Y con eso podemos irnos tranquilos a dormir, esperando que mañana llegue Survivor Series para comentarlo con Fede y Walter, esperemos, si es que no ataca Octagon, aquí en el podcast. Y dicho, les agradezco a ustedes por estar aquí conmigo, por estar aquí en el chat. Voy leyendo lo que puedo leer del chat mientras voy hablando. Y también a la gente que llamó aquí para hacer el salve en el show. Espero que le hayan pasado bien escuchándonos. Y por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.